Súbeme al DeLorean ahora mismo. Twitter de pedales y sus blogs. Iván, que no veas el mapey. El área oftea, rompeme la ley. De la malla, de los canallas, de la garra, de las trampas, de darle más vueltas que a las roldanas. Y con esa pinta bailo ganaba. Desliza para abajo toda la pantalla. Agarra de abajo Mikel Landa. Ponme más ciclistas que esto se esparta. Otra página que queda arrancada. Ahora que lo llevo documentado, qué momento para recordarlo. Te tengo en el regazo, les he atacado. Qué momento vamos a fugarnos. Iban a relevos, hubo entendimiento. 24-7 está entrenando. Leno de contento, iba con tres. En la grupeta siempre se acuerdan de él. Y ahora habla de hipotecas, de vatios, de los buenos resultados, de las vueltas que nos dimos, de cuando el éxito fue compartido. Tal de DeLorean ya pa' acá. Vamos a dar mucho gas. ¿Por dónde van? Así es la clásica. Apunta al dorsal del crack. La dupa al pedalear. Como McFly, vamos para atrás.
Bienvenidos a un programa más de Pedal Vintage. Les habla Miguel González y hoy hemos traído de nuevo a Jorge Luis, un invitado que ya estuvo aquí en los podcasts de Pantanio, de Curchevel, por ejemplo. Ha estado en más, pero la gente recordará esos dos. Y ha venido aquí para hablar de etapas que las etapas que más nos han marcado. Y en este caso, para diferenciarlo de la selección que ya hicimos en otro podcast con Ima, que fue de forma global las etapas que más nos habían marcado, esta vez lo vamos a acotar el muestreo a etapas fuera de grandes vueltas, que ya hemos tenido algunos oyentes que se han liado y nos han puesto las etapas de desestreno. Aquí, etapas de grandes vueltas. De modo que a Jorge le pedí que me pasase su listado y lo hizo de forma muy detallada. Se puede decir que lo hizo con la vieja escuela, con la libretita. ¿Es así, Jorge? ¿Qué tal?
Hola Miguel, buenas tardes. Sí, lo hice con la libreta. Bueno, sí, a mí siempre me ha gustado escribir y es un hábito que no me hago. Ahora ya casi apenas escribes nada a mano y es un hábito que no me gustaría perder. Y bueno, aparte que tardaba menos así que tecleando, porque la información la busco en el móvil. Tengo ordenador, pero casi no lo uso. Y entonces, si la información la busco en el móvil, luego tardo más en. No la puedo pasar directamente al teléfono.
O sea, que se puede decir que tenía la libretita de Van Gaal, aquí tenemos la libretita de Jorge.
Sí, sí, los que me conocen les hace mucha gracia eso, sí.
Vale, bueno, no, si es que es muy efectivo, yo también tengo cosas de apuntarme, no sé, de algunos medicamentos que me tengo que tomar para que no se me pase, prefiero apuntarlo con el lápiz que no con el móvil, que luego no se sabe si se tiene o no.
Yo hasta que apareció Strava, todas las rutas, desde que era un chaval, las apuntaba en una libreta, o sea, en bici, todo lo que hacía.
Bueno, eso sí es que es muy efectivo y así se tiene muy, muy a mano y no se te bloquea ni se pierde. Jorge, aunque las vueltas por etapas de las grandes vueltas son las que tienen el más peso, las que más solemos recordar, las vueltas de una semana son esenciales para ir calentando el motor, tanto los corredores como el espectador. O sea, se podría decir que sería ese símil con el fútbol, que ejercen un papel equivalente más o menos a lo que sería la Copa del Rey, esas primeras eliminatorias, cuando toca un segunda para ver cómo están los motores, pero hay carreras como París-Niza o Tirreno-Adriático que tienen un valor intrínseco por el hecho de ganarla. O sea, no es decir, no, es que estoy corriendo esta para ganar, sino el hecho de ganar tanto París-Niza como Tirreno-Adriático, por ejemplo, tienen un peso específico y son victorias muy jugosas. Porque Jorge, por ejemplo, con Sean Kelly, que ya sabemos el palmarés que tiene, pues una de las cosas que más se le recuerdan son las 7 París-Niza consecutivas. O sea, que es que estas carreras también tienen bastante importancia, Jorge.
Hombre, yo creo que tiene mucha importancia. Ahora me hace gracia que antes se le daba muchas. Cuando Indurain ganó las dos París-Niza, eso salía en el telediario. No solía salir ciclismo en el telediario quitando las grandes vueltas y alguna vuelta de por aquí. Quiero decir que tenían importancia, pero hoy en día, no sé, yo me hizo gracia porque por Vingegaard mismamente, el año pasado decían que su temporada era una mierda comparada con la de Pogacar, que cómo le daban el velo de oro, pero sí, había ganado todas las vueltas de una semana que había corrido y aparte de ganar el Tour y eso. Entonces, pero es que las vueltas, ahora parece que solo la importancia es las tres grandes vueltas y los 5 monumentos y el Mundial, pero las vueltas por una semana, pues ahí está el hecho de que Roglic quiere ganar la Vuelta a Suiza, no sé si al final irá este año para completarlas todas. Y Pogacar también quiere ganarlas todas, digamos las que son el World Tour, que no sé ahora son 6 o 7.
Sí, 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 claro. Sí, es que sí, con los monumentos tenemos las carreras de las clásicas de pruebas de un día, de inmediata la siguiente categoría, de un rango menos serían pues eso, las pruebas como Arelbeke, como la Gent-Wevelgem, como la Flecha Valona, pues estas carreras como la París-Niza, el Dauphiné Libre, la Vuelta a Austria, pues vienen a ser ese equivalente respecto a las grandes vueltas, como son estas carreras con los monumentos. O sea, que no es lo mismo que lógicamente ganarlas, pero joder, es que si ganas muchas, pues te vas haciendo tu palmarés. Y Jorge, desde que se empezó a dar la vuelta en directo, la Vuelta a España a principios de los 80, tanto esta como el Tour, ya más tarde el Giro, el aficionado futbolero se puede decir que no se daba cuenta de que existían estas carreras. O sea, es que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a octavo de GB, llegaba a la Vuelta a España, anda, coño, que parece que el ciclismo empieza ahora, como para ellos cuando empieza la Liga, que es en septiembre, pues parecía que el ciclismo empezaba en abril y que antes no se corría. Pero sin embargo, ya estas vueltas de una semana, ya en mediados de los 80, principios de los 90, servían para ese filtro del que seguía el ciclismo todo el año y al que seguía solo las grandes vueltas. Y ya para nosotros, Jorge, los grandes forofos del ciclismo, esos resúmenes que daban, que muchas veces tenías que estar por la noche esperando que lo diesen, pero podía ser solo 15 minutos, lo que se disfrutaban. Yo es que tengo un recuerdo de ver esos resúmenes esperando como lo que a ver qué había pasado, porque era la única manera de enterarte, que te enterabas por la noche, se disfrutaban un montón esos resúmenes.
Sí, pero si es. A ver, yo ya era un fanático del ciclismo ya te lo comenté en unos podcasts, desde el 85. Ya tengo ya recuerdos de ver lo que se daba en el 85. Pero yo la París-Niza, yo no tuve constancia de la París-Niza hasta que la ganó Indurain. Ni sabía de la existencia de esa carrera, no sabía de que Kelly la había ganado tantas veces ni nada. La conocí por eso, porque en el Marca venía que Indurain se acababa de poner el líder en la París-Niza. Y entonces, tío, y era muy importante la carrera. Entonces, y con la Tirreno Adriático, eso te lo mandé en lo de las fotos estas de la libreta. Yo, hasta que la ganó Herminio, también casi no sabía. Así algo había oído, pero me gustaba el nombre ese, Tirreno Adriático. De aquella tampoco sabía que eran los dos mares que rodean a Italia por un lado y por el otro, digámoslo así. Me parecía un nombre así muy curioso, Tirreno Adriático. Pero tampoco tenía de aquella yo una constancia de que fuera una carrera muy importante ni nada del otro jueves. Y lo que dices, sí, yo, esto ya, pero ya incluso años más tarde, yo veía el teletexto cuando, no era el teletexto, es que no sé dónde era, que daban, por ejemplo, las llegadas de la Tirreno, no sé si era un en teledeporte, que te dedicaban un programa más o menos a todos los deportes y de muy rápido. Y te daban imágenes de la llegada de Tirreno y lo ponían a una hora malísima. Y yo recuerdo por toda la semana, a ver, que me acuerdo de Pozzato ganar una llegada espectacular en un repecho adoquinado. Por eso, que había muy poco, no había, vamos, retransmisiones en directo, por supuesto, nada, y información muy poca.
Sí, sobre todo es que la Tirreno Adriático, a principios de, quitando el año que ganó Herminio, es que muchos años te venía recuadros, o sea, pero de nada. Por ejemplo, en el 94 es que no venía prácticamente nada, o sea, Victoria no sabía ni cómo habían sido, y claro, no tiene nada que ver con lo de ahora, porque por ejemplo, con el Buen Indurain ya se empezaron a dar casi todas las carreras en directo, sobre todo el año 93, ya como ya venía del doblete de Giro Tour, pues ya decía, venga, pues vamos a empezar a dar muchísimas carreras. Y ya en el 99, que creo que fue el primer año que dieron la Challenge de Mallorca, pues prácticamente se daban todas las vueltas. No sé si a lo mejor la vuelta a La Rioja no tuvo, pero vamos, es que todas tienen prácticamente televisión. ¿Y quién te ha visto, quién te ve, Jorge? Que antes teníamos televisión en directo por todo el recorrido de España. O sea, es que prácticamente no había comunidad que no tuviese su vuelta por etapas, y algunas, como Cataluña o País Vasco, tenían dos.
Sí, pero eso de aquella, yo creo que fue
Y
claro,
Asturias.
por el boom de Perico y por el boom de Indurain. Se daban todas. Y las que no se daban en directo, yo creo que se daban resúmenes muy extensos. Y yo lo que me gustaría saber era en Francia cómo iba la. Porque, por ejemplo, el Dauphiné sé que no se empezó a retransmitir en directo hasta en la época de Armstrong o por ahí. No había Dauphiné en directo ni para Francia. Y la París-Niza me gustaría saber en qué año en Francia también la empezaron a retransmitir. En España no, ya no recuerdo, no sé en qué año se empezó a retransmitir la París-Niza. Pero lo
Yo
curioso era
la
eso.
París-Niza, la del 94, sí que se dio. Porque esa la vi, la soba que le da Rominger a Jesús Montoya, la del
Sí, es
94.
verdad. Sí,
Y
se dio.
por Eurosport yo vi la del 92, el prólogo, que le gana que pusieron una toma de meta muy, muy cercana, que Romain Gariga con el dorsal 1, que había ganado el prólogo del, o sea, la Paris-Nice del 91, que se había puesto mejor tiempo Indurain, y luego llega Romain Gariga y flash, le chafa. Vi el prólogo, pero ya por Eurosport, lo ha por Televisión Española, no, imagino que más tarde, porque eso, Televisión Española le costó ponerse las pilas en el tema de las carreras, quitando las que eran de su, las que le pertenecían, por decirlo así.
Sí, pero eso, las vueltas en España se daban todas y eso yo no lo supe hasta años más tarde, eso lo pagaban las propias vueltas, o sea, había dinero de eso. Televisión Española no gastaba un duro en todo el tema de retransmisiones de las vueltas de una semana en España, eso iba con las vueltas y entonces, claro, con el boom de Indurain y de Pericos, y era una promoción de la leche para cada región, pues había pasta y se daba todo.
Luego ya en el Dauphiné del 95, ya claro, como Indurain ya se sabía que tenía muchas opciones de ganarlo, estamos ya deseando el Tour, pues ya se dieron algunas etapas y algunos resúmenes, también se dio la clásica de los Alpes, pero bueno, que sobre todo principalmente eso, ya en las carreras españolas pues teníamos prácticamente televisión de todo, bueno, por ejemplo los resúmenes de la Vuelta a Castilla y León del 93, que fue una castaña de carrera, porque dije, con todo el terreno que hay en Castilla y León, tú lo sabrás bien, montando solo etapas al sprint y un prólogo, o sea que fue la clasificación del prólogo y sprint, que encima no eran bonificados, y esos resúmenes, pues yo como estaba ahí con una ganas de verlos, me los tragué todos. Bueno, por tanto, tanto presentado Jorge como el podcast, procedemos a leer los mensajes de los oyentes, que ya sabéis, la cuenta de X, @pedalvintage, y en el foro de Parlamento de Ciclismo, que hemos tenido bastantes ejemplos. La gente aquí, los comentarios han sido oyentes que nos han puesto las etapas que más les han marcado, como Sky Blue, que nos puso la de Mayao de 2019 con victoria de Estíbar. Gary Otamendi nos puso la etapa de Arrate de la Euskadi Bicicleta del 95. Joder, Jorge, que esa fue espectacular porque fue una jugada casi a cuatro bandas, que no se sabía quién podía llevarse en la general el último día.
Sí, pero yo no la recordaba hasta que lo vi en los comentarios del tuit. Yo de la Euskal incluso estuve pensando muchas etapas, porque yo sí recuerdo haber visto tapones en la Euskal de la leche. Y el de Indurain con Zule y Marcelino García, que ganó con Marcelino García la etapa y que se escaparon los tres en Azurki. No me acuerdo dónde acababa esa etapa. Y esa fue un etapón. Y luego la de Bersin y Frattini, esta no la recordaba. Me acordaba también de otra de los años estos que los italianos arrasaban en la Euskal Bicicleta porque venían del Giro y venían como motos. Me recuerdo de un año, creo que fue un año entre Chiocho, Libuño y no sé si Chiappucci. Eran todos los tope gamas italianos que se repartieron todas las etapas y hubo tapones en la Euskal. O sea, ahí siempre hubo.
Más mensajes como el de Enrique, que nos seleccionó la etapa de Indurain en el Dauphiné en Briasón. Bueno, se hicimos ya un podcast de ese Dauphiné, o sea que, claro, imagínense, pues esa etapa se detalló bastante. Luis Licor dice, aunque fueron los últimos kilómetros, la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, caída, menos de 10 corredores al sprint con mayoría Saeco, sprint muy suizo con intento de cerrar y San Roma que puede con todos y le echa la bronca el velo grande. O sea, ese fue, por desgracia, Jorge, uno de los últimos días en vida de Manolo San Roma.
Sí, y es una etapa que encaja perfectamente en esto, porque yo la recuerdo, yo te recuerdo de quedar flipado, de que San Roma ya se estaba hablando, se hablaba mucho de que era de un aficionado, un sprinter de la hostia, pero claro, llegas ahí y ganas la Cipollini. Además, el Cipollini lo dejaron lanzado impecable y el chaval le remontó con una solvencia de la hostia, y encima eso, que Cipollini no lo llevó bien, no lo encajó eso, y que San Roma le hizo el signo de que callara porque algo le dijo, de que era muy arriesgado, no sé qué. Cipollini, luego, esto lo acabo de recordar ahora, cuando Manolo San Roma desgraciadamente se murió, y el primer comentario que hizo, dijo que lo sentía mucho, porque eso lo leí en alguna entrevista, pero que era algo que él preveía. O sea, me parece feísimo decir eso, porque yo no le vi tanta suciedad a San Roma, al contrario. Yo todas las sprints que le vi en su carrera era bastante limpio, pero Cipollini tenía guardado el tema de esta etapa de Valencia, que la había sentado muy mal.
Sí, es que una cosa es ser un sucio y otra cosa es ser arriesgarte, porque a lo mejor ves un hueco pequeño y te metes y te intentas meter, pero no es lo mismo eso que meter los codos o hacer cambio de trayectoria.
Casi son los sprinters, si te achicas ahí no ganan ni en cuanto tocas el freno, olvídate. Y San Roma en eso tenía, pues como se dice, tenía cojones. San Roma no se cortaba.
más mensajes como el de Finestre, que él nos puso un listado en el que destaca un gran listado en Parlamento de Ciclismo. Destacaba, por ejemplo, la etapa esa en el Pirio de la Tirreno Adriático de 2013, la que ganó Sagan, que fue seguramente uno de los mejores días como profesional del eslovaco. Karsus, pues imaginarse a quién ha puesto, pues un alemán, en este caso es de la Clodin, la París-Niza de 2011. Chapuzzi nos puso una etapa de la, precisamente nos ha puesto una de la que ha seleccionado Jorge y puso aquí la, ya ahora daremos detalles de ella, puso Chapuzzi el forero, que se llama así, es un nombre, es un nick, puso, a mí la etapa de la Isuria con final en Ibardín, en la que Claudio se pegó una galopada preludio de la desestrío del año siguiente. Además, en esa ocasión tuvo mayor premio porque no solo ganó la etapa, sino que le sirvió para llevarse la general. Fermargón dice, o sea, había elegido la de contador en el Atirino de 2014, que se subía al Anciano, bueno, que fue espectacular, Lanciano, que fue espectacular, y luego había un puerto final, murito de estos típicos ahí en el Atirino Adriático. Y por cierto, no sé si lo sabía Jorge, que contador ese año corrió la Tirreno Adriático, porque muchas veces se dice, no, es que el recorrido, es que la preparación, dice, quiero correr este año la Tirreno Adriático porque la París-Niza ya la tengo y me mola mucho el trofeo del tridente. O sea que fíjate, como los niños pequeños que se compraban el bollo por la pegatina, pues contador corrió la Tirreno Adriático porque quería el tridente.
Y hombre, el trofeo es muy guapo, pero yo también sospecho que contador lo que le costaba era en grande, era añadir perlas a su palmarés, y la Tirreno, lo que él decía, la París-Niza ya la tenía, la Tirreno no. Y además el recorrido no es que le beneficiara mucho aquel año, porque el Lanciano estaba lejísimo, bueno, lejos, a 30 o 40 kilómetros de meta, pero y una exhibición, para mí siempre, cuando se habla de la Fuente D, digo, no, la exhibición de Contador en su carrera fue la etapa aquella de la Tirreno.
Sí, porque Contador, etapas que haya ganado por más de un minuto en etapa de Montreal, no tiene tantas, y esa fue una de ellas. Mulling, siguiendo con los mensajes, nos puso varias y destacaba, por ejemplo, la que yo había puesto en el anuncio de X, la de la PUN, de la Vuelta a Suiza en 95, porque es que se hicieron unas minutadas que es complicado verlas en etapas de alta montaña de los años 90, ni te digo ahora, y ni te digo ahora en etapas de una semana. Es que vamos, es que eso es como multiplicar por 10 las diferencias. Más mensajes como el de Lorenzo Ciprés, como siempre, aportando datos que no conoce prácticamente nadie, dice, más allá del factor deportivo, algunas etapas merecen también ser recordadas por lo novedoso de los recorridos propuestos. La Ruta del Sol 86 pasó por la verja de Gibraltar y la Vuelta, que por cierto ahí ganó Guay, el corredor sprinter de Reynolds, y la Vuelta 75 atravesó en la contrarreloj final el Pont del Diable en Martorell. Y como bonus track, hemos seleccionado el de Yogurio, que dice, bueno, este es bastante largo, pero es que merece la pena. Voy a leerlo detalladamente porque no tiene desperdicio los cuatro párrafos que nos ha dejado. Dice, yo le tengo mucho cariño a las etapas de montaña del Acebo en la Vuelta a Asturias y la de Lagunas de Neila en Burgos, que aquí yo disiento, pero es que me gusta mucho el mensaje de Joe. Pero no me decanto por ninguna en particular, sino por todas ellas en su conjunto. Estas etapas fueron para mí tan especiales como si de una gran clásica se tratara, porque eran etapas con valor por encima incluso de la propia vuelta por etapas en la que se hallaban encuadradas. Es que me pongo a recordar de cuando era niño y preadolescente a finales de los 80, cuando de aquellas no seguía el calendario ciclista completo, sino solo el Tour, Vuelta y Mundiales, y las etapas de la Acebo y Neila fueron las primeras que me hicieron ampliar mis miras hacia otras carreras hasta ser el aficionado ciclista a tiempo completo que soy desde hace más de 30 años. Acebo, por ser una etapa de montaña multipuerto, formato pocas veces utilizado en las vueltas a España de por aquel entonces, y Lagunas de Neila por contener rampas sostenidas de doble dígito, otra anormalidad. Para mí, yo de aquel entonces, era todo un impacto el ver las primeras imágenes de televisión, nada más conectar con la etapa del Acebo, y ver que la carrera estaba ya rota en mil pedazos antes siquiera de haber comenzado la subida final, creándose en mí un interés y una curiosidad por querer saber qué narices había pasado antes de conectar. Y ya finaliza, dice, y el encanto de las lagunas, además de por sus rampas, tenía un ambientazo de público en sus cunetas y una participación de campanillas por las que era inevitable el percibir que estábamos ante una gran jornada de ciclismo que debía ser marcada con una gran X y retintada con círculos superpuestos en nuestros calendarios. Y ya, lo que más me emociona es, de hecho, las lagunas de Neila es la responsable por la que abracé a Marino Lejarreta, su habitual dominador por aquellos años, como mi ciclista favorito, por encima incluso de un Perico Delgado en la cima de su popularidad. Ver al Junco dominar las lagunas y otras carreras de final de temporada, pese a haber completado previamente las tres grandes, hizo que sintiera por Marino un cariño y una admiración que con muy pocos ciclistas he sentido en toda mi vida. Esto es que, la verdad, Jorge, es que Marino Lejarreta parecía que necesitaba una gran vuelta, porque ya hacía las tres y luego llegaba agosto como un misil.
Sí, y Marino sí, era el rey de las lagunas de Nela, y yo no estoy si es seguro, no puedo asegurar de que sea por eso, pero sé que en verano toda la zona de los Pinares Sorianos, bueno, esto es en Burgos, pero está lo que es la zona de Urbión, de la laguna y de las lagunas de Neila y todo, que están muy juntos, la sierra está, tiene una afluencia increíble de vascos. Y yo se dice que es por el hecho del tema de que desde los tiempos de Marino, porque igual que los lagos de Covadonga, los vascos están enamorados de los lagos de Covadonga y viene todo de del primer triunfo de Marino en 83 con Bernardinol. Para ellos es un puerto que van en peregrinación, no fallan. La marcha esta cicloturista de los lagos de Covadonga, vascos van a patadas y no fallan todos los años en ir algún día a subir lagos, y en la zona esta de Neila pasaba lo mismo.
Sí, sí, claro, los lagos que se puso, los lagos de Inol, y al final fueron los lagos de Marino, porque le dieron en toda la trompa. Por tanto, vamos ya, leído los mensajes de los oyentes, vamos a entrar ya con estas cinco etapas que nos ha elegido Jorge, las hemos ordenado por orden cronológico, y la primera de ellas es la sexta del Dauphiné Libéré de 1984, una etapa con salida en Fontanil y llegada al Col du Roussel, de 154 kilómetros. Para ponernos en contexto, un Bernardinol que viene en ese año 84, que viene de su operación tras la lesión en la Vuelta 83, no corrió ya más ese año. En el año 84 está en el equipo con la Vicler, ha dejado a Guimar, se va con Tapi, y le pone un calendario más conservador. Por ejemplo, tenemos el Inol del año 89, hemos comentado en el reto último del podcast para fans, eso, que es el año que más victorias logra, pues ya es un calendario más conservador. ¿Por qué? Porque no le costaba carburar en los inicios, por ejemplo, no solía hacer, ni pese a ser francés, una buena París-Niza. Y luego, como era hater de la Milán San Remo, porque decía que como ahí corrían más de 300 corredores, eso parecía una salida de la quebrantahuesos y era un caos, y luego con Flandes le puso una cruz diciendo no vuelvo aquí porque esto es para payasos con lo del Koppenberg, y tampoco hace Roubaix, se hizo las del 82 y las del 83, pero el 84 no va. Y tampoco este año 84 quiere hacer una grande previa, y no la había doblado muchos años, como el 78 que ganó la Vuelta y el Tour, el 80 el Giro, y luego se tuvo que retirar en el Tour, y en el 82 también hace el doblete Giro Tour. Pero este año 84, en el 83 lógicamente tenía pensado hacer Vuelta y Tour, pero no puede hacerlo. Pero este 84 no, dice, pues venga, hago algo más conservador, descargo de clásicas y tampoco hago una gran vuelta. De modo que acude al Dauphiné Libéré, pero claro, es un Dauphiné que paralelamente tenemos el Giro de Italia en el que está Fignon, que no lo gana porque le roban con la jugada esa del helicóptero para favorecer a Moser. Bernardinol pues tiene que estar ya casi con esas preparaciones tan lineales y progresivas de esa época, como 80 y 90, que el corredor un mes antes pues estaba no a tope, pero casi, pues tiene que estar ya prácticamente con la maquinaria perfectamente engrasada, y vamos a ver que Inol le van a dar un correctivo a los colombianos, pero como pocas veces en su vida. Y con la paradoja de que Inol ya había ganado tres veces el Dauphiné, o sea, es uno de los mejores corredores de la historia de la carrera, y con una Sobalda UPA, una carrera que un año que la gana por 10 minutos y otra por 12, porque Jorge, una carrera como el Dauphiné, ganarla por 12 minutos, es que ha sido una paliza bestial. O sea, no estamos hablando de ganar una gran vuelta por 12 minutos, sino una carrera de una semana por 12 minutos.
Sí, yo ese dato no lo sabía, pero eso es una barbaridad. Yo creo que, bueno, es otro tiempo, ahora sería más difícil, pero vamos, Pogacar con las minutadas que mete, pero no creo que fuera capaz de ganar una vuelta, aunque se lo propusiera, por esa ventaja.
Sí, sí, por eso, un corredor que ya la ha ganado tres veces, y por esa, una por 10 y otra por 12 minutos, y un año que gana las cuatro últimas seguidas, pero diciendo, vamos, porque no ponen más y se las ganas, porque imagino que las primeras habrá algún sprint, pues aquí va a ser lo contrario. Le van a dar pal pelo, y encima se puede decir que va a maquillar la actuación porque el corredor que le estaba dominando, que era Pacho Rodríguez, se tiene que acabar. Entonces, Jorge, en esta etapa que tenemos un Dauphiné que está dominando y está el líder Pacho Rodríguez, ¿qué es lo que va a pasar?
Pues yo de esta etapa, obviamente, no la vi en directo, ni supongo que no se dio ni siquiera en Francia, como te dije antes. Antes te dije que el Dauphiné no se dio hasta los años de Armstrong, pero me refería a todo lo Dauphiné, porque las etapas de montaña sí que se dieron Las dos finales, como la de Indurain, que se vieron, pues eso se, desde los 90 sí que se daba, pero de entonces, en el 80 y pico, entiendo que no se daba nada. Y yo no tuve constancia de esta etapa. Sí sabía, en el, había visto alguna vez el palmarés del Dauphiné y sabía que había ganado Martín Ramírez, pero no tuve constancia de esto hasta este mismo verano, creo que fue, en X, el antiguo Twitter, que Ander Izaguirre colgó la historia de esta etapa y venía un enlace, no, él puso un tweet y puso un enlace a una entrevista de él a Martín Ramírez y a varios más de los del equipo colombiano que estuvieron implicados en no sé si está en relevo, y yo la recomiendo porque es de lo mejor que el de sobre ciclismo que he leído en mi vida, porque es gracioso, tiene de todo, tiene para reírte, estás leyendo una historia que es la de Dios, porque todo lo que tiene aparejado la historia es increíble y es buenísimo. Y ahí y entonces es cuando tuve constancia de esta etapa y quedé flipado porque es de lo más grande que yo, no lo he visto, pero me hubiera gustado verlo en la historia del ciclismo. Los colombianos llegaron ahí, yo creo que solo Cochise Rodríguez, como te comenté, en los giros del 70, era el único colombiano que había ganado algo fuera de Colombia. Y llegaron ahí por invitación y ellos ni siquiera sabían a dónde iban. O sea, dice Martín Ramírez en la entrevista que le hace Ander Izaguirre, que él iba en Colombia, en Bogotá, no sé si en Bogotá o en Medellín, no sé dónde era él, a un kiosco donde traían el Miroir de Ciclisme, no sé si es revista o periódico este francés, que lo ojeaba siempre, pero que no lo compraba porque no tenía plata, pero que siempre lo ojeaba. Y que, claro, él veía a Ainola, a estos corredores, el Tour de Francia, que eran sus ídolos y tal, pero que él nunca había oído hablar de Dauphiné ni nada, y que cuando los invitaron a correr esta carrera, que no sabían ni qué carrera era ni a dónde iban, que les tuvieron que explicar. Ellos llegaron allí, no eran Fabio Parra y Lucho Herrera, no iban porque se reservaban para el Tour de Francia, y fueron, solo llegaron seis, cuando los demás equipos estaban con nueve. Y salieron el día anterior al inicio de la carrera, no tenían bicicletas, porque no las habían llevado, y por un malentendido, ellos pensaban que las tendrían allí en Francia y no las tuvieron, les mandaron a prisa a Vitus unas bicis que tuvieron que montarles los mecánicos a toda prisa para salir al día siguiente y empezar la carrera. Como que las bicis no estaban hechas ni a su medida ni leches. Y Pacho Rodríguez, pues eso, en cuanto empezó la montaña, se puso ya en la primera etapa de Credo Montaña y ya iba delante de Ainol. Y en la etapa anterior a esta del Col de Roset, en una etapa durísima, porque he visto yo ahora cómo era la etapa y he quedado alucinado, era durísima, en el macizo de la Chartres. El Pacho Rodríguez se escapó con Ainol y otros tres más y al final se quedaron solos Ainol y él en la subida final, y para que veas cómo son los grandes campeones, porque son muy grandes campeones, pero comenta Pacho que él en un momento vio que Ainol, el ritmo no era bueno, y Pacho se puso delante, claro, y empezó a llevar a Ainol con el gancho, y que Ainol en italiano le empezó a decir Colombien, Colombien, más despacio, que aflojara, que los detrás, que ya habían quedado todos descolgados, estaban ellos dos solos. Lo que quería era que el colombiano, pues lo mismo que hizo con Herrera, con Parra, en el Tour del 85 y todo eso, pues meterlos a su servicio. Y Pacho dice que no, Pacho, que llevaba un desarrollo descomunal, también he quedado alucinado, un 42-21, que de aquella época era un puerto durísimo, tipo Lagos de Covadonga, al final lo reventó y sentenció la carrera, prácticamente quedaba sentenciada porque le metió 2 minutos y pico a Ainol en apenas 6 kilómetros de subida. Pero al día siguiente, por el tema este de que las bicis no eran... Pacho ya venía arrastrando dolores de rodilla, por lo visto, por el tema de que las bicis no eran de su talla, no estaban bien configuradas para ellos y tal. Al día siguiente, comenta Martín Ramírez que cuando se levantaron por la mañana estaba nevando, que nunca habían visto nevar esta gente en su vida. De hecho, dice que salieron afuera, nada más que se levantaron porque querían ver qué era eso, y palpar la nieve, ver cómo era, que nunca habían visto nevar. Y que la etapa salió, al salir ya no nevaba, pero era una lluvia gélida, y claro, estos fríos para los dolores de rodillas son terribles, y que Pacho Rodríguez iba aullando de dolor con las rodillas. Y al final acabó retirándose, no duró mucho en la etapa. Luego hubo especulaciones de que si no lo había comprado, Pacho lo desmiente por completo, dice que si no lo había comprado, que por qué iba a atacar luego entonces de salida si sabía que Pacho se iba a retirar. Entonces el Pacho se retiró y Ainol, cuando arrancó la etapa, arrancó de salida con dos compañeros de la Bicler, que no, en la noticia no se especifica quiénes eran, y tres corredores del Skill que supuestamente estaban comprados por Ainol para ayudarle en la escapada. y se fueron de salida, con un día de perros tremendo. Y por detrás, pues al final, llegaron a meter 8 minutos de ventaja a mitad de etapa. Y a mitad de etapa por ahí, tampoco es el recorrido exacto porque no viene cómo era el recorrido hasta el puerto final, saltaron del grupo Phil Anderson, Jean-Claude Bagot, Dominic Garde y Dominic Arnaud. Saltaron y se fueron porque por detrás no habían, el Lemon estaba en el Renault, Stephen Roche y tal, no se organizaban para tirar por Inol, porque además estaba cogiendo tanta ventaja y encima iba delante de ellos en la general que no, nadie se organizaba y los colombianos no tenían a nadie, estaban dos en carrera, se había retirado Montoya también por dolores en la rodilla y eso lo quedaban, me parece que Pablo Vilches y Martín Ramírez. Ramírez estaba muy cerca de Inol en la general, no sé si estaba a 20 segundos por detrás o incluso por delante. El caso es que cuando empezó la subida final del Col de Roset, volvió a nevar, volvió a seguir nevando y que por radio vueltas estaba diciendo a todos los equipos que Inol iba en paja, o sea, que llevaba una pájara de la hostia, pero eso no le llegó a los oídos de Martín Ramírez ni del equipo colombiano, ellos no lo sabían. Los demás equipos sí lo sabían y por eso se pusieron a tirar muy fuerte. Y el tema es que ya subiendo el Col de Roset, este es un puerto muy, muy tendido, pero bueno, es muy largo, son casi 20 kilómetros. Dice Martín Ramírez que él en un momento tiene varias recurvas así en herradura y se ve mucho del puerto. En un momento vio que iba Inol allí, y no, muy cerca, que de hecho lo habían adelantado ya todos los fugados que habían salido detrás, Phil Anderson y compañía, de la pájara que llevaba este hombre. Y que él lo vio y que dice, está ahí cerca, y salió, saltó, y lo cogió con una facilidad de la leche y dice que él iba, dice, yo creo que Inol iba tan pájara que ni siquiera llegó a ver que lo adelantaba, porque dice que iba con la cabeza metida en el manillar y este le pasó por un lado como un resorte, moviendo un desarrollo descomunal, nadie por detrás salió detrás de él y le metió, lo pilló a 3 kilómetros de la cima y le metió casi cerca de 2 minutos en ese tramo. Y se puso delante en la general, pues por eso, por 30 y pico segundos, una cosa así, que consiguió mantener al día siguiente en el día siguiente había 2 sectores y el segundo era una crono. Y yo creo que Inol no había, era una crono dura, Inol no había recuperado de la paliza esta y no le pudo remontar a Martín Ramírez esos 30 y pico segundos. Y eso es básicamente como fue, es una cosa impresionante porque Martín tenía 23 años y todos estos colombianos eran jovencísimos, nunca habían salido prácticamente de Colombia y se marcaran ese carrerón que se marcaron, pues es y eso con material defectuoso, pues sin tener los mismos medios que los demás equipos, es algo impresionante.
Sí, yo esta etapa sí que había oído hablar hace ya años, sobre todo por el correctivo que sufrió Inol, que no estaba muy acostumbrado. Luego en ese mismo tour, un mes después, Fiñón le dio casi uno peor. Y esto fue Anderiz Aguirre estuvo en Colombia, estuvo bastante tiempo. Primero se fue con Cabestany, que se juntaron con Pacho Rodríguez, que pusieron una foto, que fueron tercero y cuarto de esa Vuelta a España del 85, pero Anders se quedó más días y bueno, vaya si le cundió. Hizo una foto súper cachonda que se puso en la recta en la que Olano entró pinchado en Duitama y habían puesto una fábrica de repuestos. Y pues le dice, mira, esto lo han hecho en honor a Olano, los repuestos por entrar pinchado. Y la clasificación de esa etapa la ganó Phil Anderson, el que precisamente Ángel Arroyo decía que no podía ganar Inol en ningún terreno. Segundo, Jean-Claude Bagot. Tercero, Dominic Garde. Cuarto, Dominic Arnaud. Quinto, precisamente, Martín Ramírez a 5.15, que fíjense ya las diferencias. Nuestro querido Don Pimpón sexto a 5.35, Pascal Simón a 5.39, Philippe Deloer al mismo tiempo y ya Bernard Hinault entraba a 6.05. Es que fíjense las minutadas a 6.05. Claro, esto pues ha sido un etapón que ya es difícil verlo en vuelta, estas diferencias en grandes vueltas, pues imaginarse en vueltas de una semana. Esta ha sido nuestra primera etapa seleccionada. Vamos con la segunda. Habíamos hablado de la Tirreno Adriático de Herminio Díaz Zabala, recordarlo, en el segundo podcast del serial de Manuel Osaez, ya hablamos de ello. Y Jorge ha seleccionado la etapa final de San Benedetto del Tronto, de 18,3 kilómetros, que imagino que sería como ahora un recorrido de ida y vuelta pegado al mar. Y esto, Jorge, claro, nos ha marcado porque yo fui uno de ellos, ya se lo dije a Manolo. Yo conocí el Tirreno Adriático por el titular. Herminio Díaz Zabala, primer español en ganar la Tirreno Adriático. Claro, cuando te enteras, no solo que ha sido español, sino que destacan que sea el primero en hacer algo, dices, joder, pues esta carrera tiene que ser muy importante.
Sí, yo creo que ya sabía, como te comenté antes, yo creo que ya sabía de esa carrera, pero fue cuando a partir de ahí se le dio el porqué, se le dio el valor que, se, que tenía, porque en el primer día Herminio llegó en la escapada que se jugó la etapa, que la ganó Giotto de la Ariostea, que fue líder desde ese día hasta el último, que le arrebató Herminio la maglia, y quedaron, pues eso, no sé si eran 5 o 6 tíos, que abrieron un hueco de 2 minutos y pico sobre el pelotón, y fueron los que al final se fueron jugando la carrera. Y en el Marca, aquí lo traen mis hermanos todos los días, pues venía todo, eso sí que se informó desde el primer día, de que Herminio estaba ahí delante. A mí Herminio era un corredor que me caía muy bien, no sé, por todo, por la planta que tenía cara de buena gente, más luego he leído entrevistas y tal, y se le ve un tío muy humilde, una vez, me cabe en la cabeza que Manolo Sainz, que va a ese tipo de personas, les tiene mucho aprecio, pues que le diera el valor, que era el jefe, el capitán de ruta en la 11 en aquellos años, en carrera. Y me caía muy bien y eso, y estaba ahí. Luego la Tirreno de aquella era la Tirreno que tenemos todos en la mente, que no es la de ahora, que es que, y más la de este año que va a entrar, pues la he visto el recorrido, me parece un espanto. Aquella Tirreno era básicamente, quitando la corona de San Benedetto del Tronto, que es lo que dices tú, es la típica del paseo marítimo, 9 kilómetros para un lado y otros 9 para la vuelta, todas las demás etapas eran, pues eso, mini clásicas. Todas, ninguna de montaña, pero ninguna tenía un metro llano, todas o con final en el pueblecito situado en el alto, o justo tras bajar el pueblecito situado en el alto, y 7 días que era un espectáculo, porque por lo que se leían las crónicas, por cómo veías tú las etapas, y a partir del primer día, el Herminio fue más o menos, él se veía muy fuerte, comenta en una entrevista que leí acerca de la carrera hace tiempo, que se veía muy fuerte de cómo llegaba a esa carrera, y que tenía mucha confianza en sí mismo para la crono final, pero que claro, que había que mantener cómo estaba la cosa, o incluso eliminar a algún rival, y que pusieron ritmo muy duro, por ejemplo, las 2 últimas etapas, la 11 antes de la crono, para ver si podían eliminar a algún rival o que llegaran más fatigados, y comenta que en la penúltima etapa, la del día antes de la crono, que tenía 189 kilómetros, el Manolo les hizo volver haciendo trascoche suave 40 kilómetros hasta el hotel, y que los demás equipos, cuando los veían adelante, que los adelantaban ellos con sus coches yendo hacia el hotel, que es decir, que salían por fuera de la ventanilla, les llamaban locos, que qué hacían, y tal y cual, y en eso, pues, ahí el Manolo Sainz, que tiene sus cosas buenas y sus malas, ahí demostraba que era un adelantado. Esto es lo que se hace ahora, el famoso cool down en los rodillos, pues de aquella igual no lo hacían en rodillos, pero acababa la etapa y iban haciendo trascoche 40 kilómetros, que para un profesional, que saben ir pegados al coche como nada, no es un esfuerzo tan supremo, quizás mentalmente sí, porque ya tienes ganas de llegar al hotel y tal, pero físicamente no. Y yo creo, y Herminio dice que fue eso una de las cosas que más le ayudaron para tener tan buenas piernas al día siguiente en la crono. Y claro, luego estábamos todos pendientes porque no había informaciones en directo ni nada. Yo no supe hasta el día siguiente, cuando ya en el Marca lo publicó, que Herminio había ganado, que la ganó por, le metió 26 segundos a Giotto, que mantuvo el liderato, y le ganó la de la carrera por 4. Y fue una notición. Es que eso, que ganara Herminio una carrera tan importante y tal, y aquello a mí me marcó un montón, la verdad.
Sí, es que hay que poner en el contexto que la Tirreno Adriática era una carrera diferente. ¿Por qué? Porque estaba un poco separado primero, que se empezaba a disputar el no paralelamente a la París-Niza, empezaba pues a lo mejor 3 días más tarde y luego acababa un martes. No sé si empezaba un miércoles, era de miércoles a martes, y era una etapa menos que la París-Niza, que era de domingo a domingo. Y estaba más separado. O sea, por ejemplo, la París-Niza era ya para los que podían ser vueltómanos o corredores ya más tipo ardeneros. Y la Tirreno Adriático con eso, como el formato que había dicho Jorge, encima con bonificaciones, pues eso era más para los clasicómanos. Por eso tenemos la marca de Roger de Vlaeminck con 6. O sea, pues eso, Roger de Vlaeminck, que bueno, que también tiene una vuelta a Suiza, pero le encajaba mucho mejor este perfil de carrera. Pero ya en 2012 se cambió. Se puso ya un final en alto y, lógicamente, pues los corredores clasicómanos no tenían opciones, salvo el año de 2016, que se capó la etapa reina y se la jugaron Sagan y Van Avermaet, que fue el que la ganó por medio segundo, seis décimas. Ahora prácticamente pues, la ganan los vueltómanos, sino un Ardinero que suba mucho. Y antes pues, estaba más diferenciadas y encima eran etapas más largas, que eran, se supone que era la preparación ideal para la Milán-San Remo, porque eso acababa el martes y el domingo tenían, o el sábado tenían la carrera. Y también Manolo nos dijo, pues, hace unas semanas, que algo que le gustaba mucho, el esfuerzo para obtener beneficios a largo plazo. Igual que le gustaba trabajar los primeros sectores para que llegaran maduritos al sector de la tarde, la crono, pues aquí dice, pues trabajamos los días anteriores para llegar cansados a la crono final, que encima le estuvieron dando palos, y ¿qué hacéis? Pues pumba. Pues esto, y encima luego el detalle es el que Thomas Ben Müller entró levantando los brazos y luego acabó cuarto, aunque bueno, en su defensa Manolo dijo que era eso, que fue una etapa tan estresante que fue un poco de levantar los brazos de por fin he terminado, he llegado vivo y lidera la crono final. Los resultados de la crono: victoria de Eric Brauki, por entonces con el PDM, segundo Herminio, casi una victoria, que se ponía de líder a 5 segundos, Melchor Mauri, meses más tarde ganaba la Vuelta a España a 16 segundos, Van der Aarde, que era un tío que le pegaba todos los palos, sobre todo en cronos cortas, a 17, Jesper Esquivi a 19, Raúl Alcalá, también del PDM a 23, Giotto, el que había comentado Jorge, a 31 segundos, Solever a 35, Gerard Rou, por entonces en el Betis, antes de ir a Van Esto, también a 35, y Van Hooydonk afilando el cuchillo para las clásicas a 35 segundos. Y no nos vamos a mover del año 91, apenas unos meses, pues sería un mes, porque esto sería en marzo y la Vuelta al País Vasco sería en abril, la Etxulia, la etapa que comentó Chapuzzi, el Forero, de Vitoria al Alto Ibardín, 188,3 kilómetros, un final clásico por entonces en Ibardín, en la Etxulia, y Jorge la ha seleccionado por la, como dijo Chapuzzi, el Forero, TX acabado en Z, porque es de San Sebastián, por la cabalgada de Chiappucci, ¿no, Jorge?
Sí, y porque fue para mí, junto a la Milán San Remo de ese año, fue cuando vimos que Chiappucci no era solo, porque se pensaba que Chiappucci, el Tour del 90, fue por la fuga Bidón, que había cogido una confianza de la hostia, maillot amarillo y todo eso, y que en realidad no era un corredor para optar a cosas grandes, que eso, que pues eso, una cosa parecida, yo que sé, a lo de el hermano este de los Simón pequeño el año de Armstrong, que mantuvo el maillot amarillo casi hasta el final y quedó entre los cinco primeros de general, pero era un corredor muy inferior para optar a cosas tan altas. Y que Chiappucci entonces se decía eso, ya, pero ya llega, gana la Milán-San Remo, además de una de las maneras más aplastantes que yo creo que se ha ganado la Milán-San Remo, porque ahora fue con una fuga lejana, pero de gente buenísima, porque estaba Sorensen y no me acuerdo. Y los fue reventando a todos. Y él llevaba, relevaban todos, pero el mayor peso lo había Chiappucci. Era un día muy duro de tiempo, que yo creo que esa es una de las cosas que necesitaría Pogacar para ganar la Milán-San Remo. Un día duro de primavera, o sea, de que llueva y todo eso. Y Chiappucci aquel día lo reventó a todos. Y dices, hostia, me vaya el tío este. Y llegó a la Vuelta al País Vasco y era muy suave, no tiene nada que ver aquellas vueltas al País Vasco con las de ahora. Hombre, siempre había subidas porque el País Vasco tiene la orografía que tiene. Pero yo viendo el recorrido, dices, hostia, comparado con lo que hay hoy en día, es que era una filfa. La etapa de reina esta, pues, era la llamada etapa de reina porque era la única que tenía final en alto. Pero es la subida esta de Ibardín, que es un portín caliente Vera de Bidasoa y hace frontera con la zona de Liparraldes. Son 5 kilómetros y un profesional de aquella y de cualquier época te lo suben a plato y a una hostia que alucinas, porque era muy suave. Solo tenía duro los últimos 300 metros que acaban, se desvían desde el alto para subir a unos hoteles o ventas, ya no sé, nunca estaba ahí, estaba al lado, pero nunca. Que hay allí que son, sí, 300 metros al 15% y eso es lo duro que tiene, que ahí Rominger un año también dio una exhibición de la hostia en esos 300 metros finales, hay una fuerza descomunal. Y no había nada, la vuelta no tenía dureza y esa etapa era la, digamos, la reina, pero tenía un puerto que ahora no me acuerdo cuál es, y luego Aritzulegui y Aguiña, que van juntos porque es la misma carretera en sí, y comunica la zona de San Sebastián con la de el Bidasoa, y luego bajaban por el valle unos kilómetros y subir a Ibardín. No tenía gran cosa, encima hacía buen día, no tal, pero Chiappucci estaba en esa vuelta saliendo detrás de la guía en prácticamente todos los puertos, no para disputarle en teoría, porque no le disputaba. La guía siempre llegaba, coronaba primero los puertos y Chiappucci llegaba detrás del segundo. Eso lo vino haciendo los primeros días. Y ese día hizo lo mismo. La guía arrancó para coger los puntos del alto de Arichuleo, y que es el primero, y Chiappucci se ha ido detrás de él. Y pasó detrás de él y se tiró para abajo. Es una bajada complicada. Hoy en día menos, porque está la carretera mejor, pero era complicada. Y se tiró para abajo fortísimo Chiappucci. La guía se fue con él y al empezar a guiña, Chiappucci, que no sabe, son 4 kilómetros, puso un paso de la Virgen por un desarrollo y a la guía reventó al instante. Luego también no sé si tuvo una avería. No, por un detrás pinchazo. Venía alguien que tuvo una avería. Sí, tuvo
sí,
un pinchazo.
La guía tuvo un pinchazo, sí.
Sí, pero vamos, que Chiappucci se fue con una fuerza tremenda ahí sentado para adelante y quedaban, nada, pues no sé lo que quedaría, unos 30 kilómetros así. Y es terreno bueno para perseguir. El Valle del Bidasoa luego es una carretera muy buena que pica para abajo. Y como te digo, Ibardi en la subida final es de no tiene rampa, no tiene nada. Pero Chiappucci en todo momento abrió un hueco rápido de un minuto y pico y lo mantuvo hasta el final. Y sentenció allí la vuelta. Y se vio claramente eso, de que el tío este no era cosa de la fuga bidón famosa del Tour del año anterior.
Sí, porque la primera etapa había habido una selección del pelotón, ya sabemos las etapas al País Vasco, que son sprint, pero no sprint, pues son muchos años sí. Que ganaba Garcelli, Rebellino, Bogue, que se llegaban eso, ya la ver, pues eso, sprint, pero corredores que tipo así perdiguero, que subiesen algo, el propio David Echevarría, y eso, llega la mitad del pelotón, gana Adri Bynance. La segunda etapa, esa tiene poca historia. Bueno, la historia fue que Rominger estuvo escapado 95 kilómetros. Es curioso porque ganó los 3 años siguientes, del 92 al 94, los mismos que las vueltas a España, y ganó Andreas Kappes. Y esta, Chiappucci, eso, que ataca 50 kilómetros y con la imagen de la chichonera, porque esta temporada 91 fue obligatorio el casco, luego llegó el Tour de Francia, empezaron con las pataletas, esas manifestaciones, algunas comandadas por nuestros queridos Chozas y Perico Delgado, que Choza ya no dijo en el podcast que se arrepentía de eso, porque hay que llevar siempre casco. Y aquí pues había que llevar la chichonera quita multas, pues eso, para que no te pusieran la multa, pero bueno, que la chichonera pues ya sabe lo que hacía. Y eso, y es que al final Chiappucci le saca en esta etapa 1.38 a Miguel Ángel Martínez, a la guía 2.14 y a Johan Brunel 2.37. Es que son unas diferencias escandalosas. Y en una etapa que ha hecho Jorge, pues eso, que reina. Porque era en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, pues eso. No, no es una etapa que si la ponen ahora comparada con el final de la Vuelta del País Vasco, pues eso, empequeñece. Y eso, un Chiappucci que eso que dijo que el Tour de Francia le cambió, pero eso, lo que ha dicho Jorge, corroboró que eso, que no era flor de un día, y eso, tuvimos un Chiappucci que pues eso, un poquito menos de un lustro, pues estuvo eso, unos 3-4 temporadas, pues eso, como la alternativa que aparecía Miguel Indurain en las grandes vueltas, pero es que encima le pegaba todos los palos, estuvo a punto de ganar Lombardía, estuvo también plata mundialista, en un Tour de Flandes que hizo cuarto, y eso, temporada bestial a Jorge, 150 días de competición, es que estamos viendo que es casi el triple de lo que hacen ahora.
Sí, es una barbaridad, pero bueno, él siempre ha dicho también que es que él no, le gustaba más competir que entrenar, y entonces que utilizaba prácticamente, que las competiciones las utilizaba como entrenamiento.
Sí, sí, pero es que 150 días, vamos, es que hay corredores que no, eso que claro. lo que hace Roglic en el año que gana el Giro, pues eso necesitaría 4 temporadas para llegar a eso. Esta ha sido la segunda muestra. Vamos a avanzar 2 añitos, pero vamos a seguir en año impar para ir al norte, a la Volta a Galicia de 1993, en concreto la segunda etapa de Sarriá a Cabeza de Manzaneda, final en alto, 183 kilómetros. Por entonces, la carrera se disputaba en agosto, nada que ver con lo de Gran Camino, que claro, pues una diferencia de tiempo, pues eso, porque ahora hace una rasca ahí en Galicia que hay que imaginarse, que llevamos 2 años con suspensiones, veremos si en esta ya por fin se puede disputar íntegra, y por agosto, pues eso, lógicamente el tiempo era más agradable para los corredores. Y venimos, como es el mes de agosto, de un mes de julio en el que Andrew Hampstead, encuadrado en el Motorola, ha hecho un gran tour. Se puede decir que fue el quinto hombre en jerarquía escaladora, tras Indurain, Rominger, Jasper y su compañero Mejía. Siempre estaba ahí, se quedó un poco al final. Pero sí que lo que se dice es que se hizo un poco larga la carrera, acabó en el top 10, pero bueno, ya no estaba tan pegado a ese cuarteto. Pero luego venían las carreras de agosto, pues eso, que normalmente el que estaba en mejor forma, sobre todo la clásica San Sebastián, no eran los que habían estado en la poma del Tour, sino eran los que habían estado en el siguiente escalón, porque eso, porque no se desconectaban tanto, se ponían más las pilas. Y en la primera etapa hemos tenido, recuerdo, de la Vuelta a Galicia del año 93, uno de los primeros duelos entre Jalabert y Armstrong, que le ganó al sprint ya. Luego esto se trasladó a la París-Niza del 96, que fue un combate bestial. Y en esta segunda etapa tenemos el control de Motorola y Mapei, pero ojo, el Mapei, ese Mapei antes de fusionarse con Clas. Es que estamos oyendo el nombre Mapei ya, un equipo todopoderoso, pero es que era un Mapei que trabajaba para De la Santa, eso, que tuvo un inicio fulgurante en las primeras carreras en España, estaban trabajando para él y para llegar todos juntos a este final en alto. Y lo que vamos a tener, Jorge, es una exhibición de un corredor en un solo puerto, pero es que pegó una soba tremenda.
Sí, la Vuelta a Galicia ya se daba en la tele entonces de aquella y tenía una participación de la leche, porque ese año ganaron las etapas Jalabert, Hamstin, Buño, ganó el Euteranguita, que no está, no, no, pero bueno, que es la que el quite novela, otra etapa y Escartín, o sea, y tenía un nivel de la leche. Y la etapa yo no la vi porque esa vuelta creo que sí, no se daba en directo las etapas, pero se daban resúmenes de casi media hora, una cosa así. Y yo lo vi en la prensa cuando que había dado una exhibición Hamstin de la leche y estuve viendo y quedé alucinado. Y luego con lo que me marcó de esa etapa fue que en Galicia, tú vas por Galicia, gente aficionada al ciclismo y lo recuerdan casi como el hito de que se haya desarrollado ahí una carrera en Galicia con la etapa aquella de Hamstin, porque era la primera vez que se subía a Manzaneda por una variante que luego la vuelta se subió un año por allí y no pasó nada, pero la subida normal a la estación de Manzaneda, que es por donde ganó este año Pablo Castrillo en la vuelta, es suavísima. Y aparte este año en la vuelta acababan en la zona de los apartamentos y todo eso, no arriba, que por lo menos los últimos 3 kilómetros sí que ya son duros. Pero es suavísima, pero por esta otra carretera que sube desde el propio pueblo de Manzanera es totalmente diferente, es muy dura de Dios y era cuando la metieron en aquella Vuelta a Galicia. Fue una sorpresa porque nadie la conocía, de aquella no había la información que hay ahora ni todas las historias y es un puerto de la leche, subido por ahí. Lo que pasa es que la etapa era, buscaron entre Sarria y la llegada el recorrido más suave posible que se puede meter, o sea, es imposible buscar una ruta más suave, que yo pensaba, eso lo vi ahora, el recorrido ese, que habían hecho una etapa dura antes, que allí podían hacer lo que quisieran, pero no, era lo más suave, era todo llano, prácticamente desde la zona de Sarria hasta la zona de Valdeorras, y luego se subía un pequeño puertín que no puntuaba, y otro que en realidad es la propia subida final, solo que como tiene un llano ahí de 3 kilómetros, lo ponían puntuable. Y la etapa, pues supongo, porque yo eso no lo sé, que habría mucho calor, porque en esa época ahí el calor es la leche. Y Hamstin, pues venía de, él como dices tú, al final del Tour sí que perdió algo de comba, pero fue uno de los, en la etapa famosa del Galibier, la que acababa en Serge Chevalier, fue uno de los cinco que llegaron, o sea, que fueron Indurain, Rominger, Hamstin, Mejía y Jáskula, me parece. O sea, que estaba muy fuerte. Y la etapa, antes de que se dieron las acometidas finales, el ritmo lo endureció muchísimo Motorola con Armstrong, que era, pues no era ni profesional porque había debutado acabada la carrera olímpica en la clásica San Sebastián el año anterior, pero era jovencísimo y Armstrong hizo un
Sí,
trabajo.
precisamente Armstrong ganó etapa en la Vuelta a Galicia del 92.
Sí, es verdad, sí. Eso no me acordaba, pero ahora cuando tú lo has dicho, sí. Sí, que supongo que sería su primera victoria como profesional.
Bueno, no sé si tenía alguna carrera por ahí en Estados Unidos o no sé
Sí,
qué, de
puede
estas
ser.
carreras que se corren ahí, pero bueno, en Europa yo diría que sí.
Pues sí. Pues eso, que Armstrong hizo un trabajo de endurecimiento en el terreno previo a la subida final de la leche. Y mira, eso en realidad dice mucho por él, porque ahora hoy en día estamos acostumbrados a corredores que pasan ya como estrellas desde juveniles y que no han tirado por nadie ni tirarán. O sea, solo trabajarán para ellos mismos. Y Armstrong ya en Estados Unidos lo tenían como una superestrella ya por lo que había hecho en el triatlón cuando era un chavalín y lo tenían ahí trabajó como animal y luego desde que él se apartó pues en realidad los que pusieron a endurecer fueron los Mapei, como dices tú, para De La Santa. De La Santa de aquellas estaba a un nivel de la leche, sobre todo él ganaba las... era muy bueno a principio de temporada. Fue cuando se peleaba con Francis Cabello en Andalucía, en Comunidad Valenciana, llegaba hasta la Semana Catalana y tal. Y era un corredor que él se tenía, supongo que era porque era quinto de Pantani y supongo que habían compartido muchas carreras como aficionados y supongo que de aficionados estarían paralelos o parejos, porque él se tenía por un escalador del nivel de Pantani, porque lo decían en entrevistas. Esto te estoy hablando antes de la explosión definitiva de Pantani, pero que él se tenía que por un escalador de lo máximo que pueda haber. Y la verdad es que sí subía mucho, pero luego en vueltas por etapas de 3 semanas nunca hizo absolutamente nada. Y endurecieron mucho, pero el ataque primero importante lo hizo Hamstin como a 13 kilómetros, una cosa así. Y salió de La Santa.
A 11, sí.
Y salió de La Santa por él. Y luego más o menos fueron colaborando, pero en realidad lo que iba De La Santa arrancándole. De La Santa le arrancó como 3 o 4 veces y Hamstin en todas le salió más o menos fácil hasta que Hamstin arrancó y a De La Santa quedó clavado. Y a partir de ahí fue impresionante porque no fue la minutada porque arrancara 20 y pico. Es que quedaban 5 o 6 kilómetros de meta y a partir de ahí abrió un agujero. Además tú ves el vídeo que hay en YouTube del resumen que se dio en Televisión Española. Iba a una velocidad impresionante, pero yo conozco eso, que yo he subido por ahí, y iba a una velocidad impresionante y abrió unos agujeros enormes. Eso, 1.51 de La Santa, el tercero a Mejía, que venía también de ser eso, entre el cuarto en el Tour, me parece, no, sí, por ahí.
Entre Mejía, los cinco Mejía fue cuarto, es que Mejía estuvo todo el Tour de Francia en segunda posición y en la crono final le pasaron Jaskul y Rominger.
Sí, y era que lo dices tú, Mejía ahí llevaba casco. Y los demás no lo llevaban. O sea, no,
sí, casco y manguito. Estuvo todo el Tour, que era uno de cada color, rojo y azul. Estuvo todo el Tour de Francia a 40 grados con los manguitos.
Sí, eso es verdad, pero sorprende eso, que Mejía era la consideración que tenía ya de aquella, porque él corría con casco, que de aquella volvía a ser no obligatorio. Bueno, no lo llevaba nadie. En esa etapa tú miras y nadie llevaba casco. Y Mejía lo llevaba y eso. Y Mejía quedó a 3 minutos y luego, no sé si Gastón y no me recuerdo quién era, Santos Hernández, me parece. Ya cerca de 4, no he encontrado el resto porque no, en Pro Cycling Stats no viene ni nada, pero yo recuerdo que quedaron unas minutadas de impresión, Perico a 9 minutos, Buño por ahí también andaría, muy lejísimos, y desde entonces en Galicia quedó esto como un día mítico del ciclismo, porque además eso, que era una vertiente nueva de Manzaneda, que a partir de ese momento lo consideraron los gallegos el puerto más duro de Galicia, quizás no lo sea, pero que lo pusieron y que la exhibición de Hamstin quedó para la eternidad, en el tema ciclistas allí en Galicia.
Y ya con esta vamos a hacer la última etapa de esta selección de Jorge, la Volta a Cataluña del año 2000, que vamos a tener al Chava como protagonista, para que Félix se nos alegre, la etapa de Prades al Cortal del Camp, de 154 kilómetros, y tenemos una general en la que ha estado bastante esturreada, va a quedar esta etapa en Cortals y la conescalada final. Chava está a 1.40 porque ha habido una contrarreloj por equipos en la que de nuevo la ha ganado la 11, como suele ser habitual, y como suele ser habitual, Banesto se ha dejado bastante tiempo, 47 segundos, que esto para una vuelta por etapas para una vuelta de una semana es bastante tiempo, que ahora vemos que en el recorrido de la Vuelta a España han puesto una crono de 20 kilómetros, que es absurdo, o sea, es que al final me parece demasiado, 47 segundos para una vuelta de una semana, y me parece una porquería una con 20 kilómetros en una vuelta a España. Pero bueno, vamos a hablar de esta Vuelta a Cataluña del 2000, que ya tendremos tiempo de atizar a Guillén cuando llegue el momento. Y hay un pique entre Banesto y Kelme porque le habían reventado una etapa al Pipe Gómez. Pero claro, como Banesto venía de hacer un mal giro, ese giro que se decía que con Piepoli iban a intentar la general, que le pasó, Jorge, a Piepoli le pasó un poco como a De La Santa, que era buenísimo en vueltas de una semana, pero luego en las de tres nunca rendía.
Sí, pero salvo el famoso Tour en el que el Saunier Duval quedó expulsado de carrera.
Bueno, hasta que los echaron, sí. Claro.
Porque yo tengo clarísimo, y lo he hablado con amigos y todo, que aquel Tour de no mediar aquel incidente era o de Rico o de Cobo, no desastre. Porque Cobo también estaba fortísimo y se le veía. Y Piepoli era el más fuerte en montaña, como de aquí, vamos, en la etapa de Jautacán, la seguridad de Piepoli Es de, tipo las de Pogacar hoy en día, no se fue solo porque no quiso, porque iba con Kobo, pero estaba haciendo lo que quería en aquella subida con todos sus rivales.
Sí, sí, porque es que la etapa de Otacán siempre nos depara fenómenos paranormales desde que la hemos pasado. Es que menos un año, yo creo, no sé si el de Nibali, que bueno, que estuvo bien, pero bueno, aceptamos barco, pero es que los demás, lo de Riz, lo de Indurá en el molinillo de Astro, vamos a ver, la subida de Van Aert, es que, vamos, es que pasan cosas que dicen, pero madre mía, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, volvemos a la Vuelta a Cataluña, eso. Van Aert, que viene de fracasar, ese pique con el Pipe, a ver si no me trabo. Y este año en la subida meten 2 kilómetros más, porque el año anterior resultó bastante estufa, llegaron casi todos juntos y encima venía ya con uno de los primeros piques entre el Chava y Roberto Heras, que luego los entrevistaron en televisión, Pedro González, y Chava se puso a quejarse, no, es que me ha cerrado. Y Roberto Heras dice, ¿qué quieres que haga? Me quito. Claro que Roberto Heras, como tenía poco nervio, pues tampoco lo mandó a paseo, pero eso, diciendo, joder, es que se quejó el Chava sin razón porque le ganó con todas las de la ley Roberto Heras, que ya se sabe, cuando son finales así revirados, el que va primero manda. O sea, una cosa es que yo que sé, que atraviesa la bicicleta, pero tampoco vas a dejar que el otro te adelante así por las buenas. O sea, que este año meten 2 kilómetros más, el Chava, en teoría, mal posicionado, no había tanta fiabilidad con el Chava en las cronos, aunque el año anterior, con esa exhibición del Triqui Beltrán, había quedado segundo, pero bueno, que parecía que la general para el Chava estaba bastante complicada y aquí va a ser un poco como la Vuelta a España de 2001, Jorge, que haga dos etapas consecutivas, una con cronoescalada espectaculares, y aquí el Chava, como me dijo Félix en los mensajes, para algunos fans del Chava es uno de sus mejores días como profesional, Jorge.
No, que tengo clarísimo que es su mejor día, o tal vez con la etapa esta de la vuelta que ganó, creo que era en Arcalís, que arrancó en el puerto de antes en Gordino, no porque necesitara arrancar desde tan lejos, porque hubiera ganado igual arrancando Arcalís, pero él quería demostrarse a sí mismo y dijo y al mundo de que podía ganar una etapa arrancando lejísimos y no básicamente yendo a rueda de escartín, que era como, aunque igual me estoy confundiendo de vuelta, ¿no? Yo sé que gana una etapa en una vuelta que acabó en Andorra también, en Arcalís, y que arrancó lejísimos, pero no estoy seguro de si fue la vuelta.
Sí, esta. Sí, pero fue la de 2001, yo creo que el día anterior. Bueno, yo también destacaría como grande actuación atlética del Chava la de Otacán, porque, bueno, ganó Ochoa, sí, pero con Armstrong, que está con el molinillo, y fue el que más la aguantó. O sea, que es que Armstrong, sí, pues, que da una soba, pues si no hubiera corrido Armstrong y no hubiera habido fuga, pues seguramente el Chava hubiera ganado el Tour de Francia y con una playa de corredores bestiales. O sea que bueno, pero vamos con esta, Jorge, que es una exhibición, porque ¿qué es lo que hace el Chava en esta etapa?
Pues la vuelta esta había acabado el día anterior en Francia, en un pueblo de, digamos, del Prepirineo, cerca de Perpiñán, y al día siguiente había esta etapa que acababa en el Escorial del Camp, que yo, para mí es en Andorra la subida más dura que se puede colocar como final de etapa. Todas las estaciones de esquí habituales que suelen colocar allí. Y como dices, Tomás, se subía 2 kilómetros más para arriba, aunque no eran tampoco, ya lo duro del puerto está antes, pero son 2 kilómetros más. Y la etapa era una etapa de montaña de verdad, que no solía la Vuelta a Cataluña. Bueno, algún año sí, un año que ganó Zule la Vuelta, también metieron una etapa en los Pirineos, Palau de Francia, que también era durísima. Y esta.
Por cierto, perdona que te interrumpa. Por entonces, la Vuelta a Cataluña, con el primer cambio que se puso en el 95, previamente era en el mes de septiembre, 95 cambios desplazados, lógicamente, por la vuelta, no iba a mantener septiembre, se disputaba en el mes de junio, o sea que estamos, es que era incluso más tarde que la vuelta a Suiza, o sea, es que estamos muy cerca del Tour de Francia, por tanto, los motores muy engrasados cara al Tour de Francia.
Y era la última vuelta importante antes del Tour, o sea, estaba, yo creo que, no estoy seguro, pero bueno, supongo que acabaría una semana antes de los campeonatos de España, o sea, y dos antes del Tour.
Eso es.
Y al día siguiente, pues esto era una etapa de montaña de verdad. Se subía Montluís, un puerto que está ahí por la zona de Font-Romeu, se subía luego Puy-Morens para subir en Valira y luego Ordino. O sea, era una etapa dura y luego la subida final, que son 10 kilómetros, que sobre todo los 5 o 6 primeros son duros de verdad, con una pendiente del 9 o 10. Y cómo fue la etapa hasta allí ya no lo recuerdo y tampoco se puede yo encontrar más que es lo que es la subida final. En el único vídeo que he visto ya se ve a Chava solo, pero eso sí que recuerdo como que al empezar en camp, lo que es la parte dura que sube hasta el Está esta estación de esquí, que es una estación, no sé si esquí de fondo alpino, pero bueno, yo sé que hay un teleférico, un telesilla que sube desde Encampa hasta arriba. Pues ahí empieza lo duro, y yo recuerdo muy bien cómo el Chava arrancó desde la primera rampa. No sé si ayudado por algún compañero de Banesto que endureció, por ahí andaba Tripoli, no pudo ser él, no sé. Y recuerdo muy bien, pues ahora que trajiste a mención lo de Armstrong con Chava, fue una cosa parecida anterior, al revés. O sea, el Chava iba con una cadencia de la Virgen y Sevilla
Sí.
atrancadísimo fue el único que la aguantó. Pero de esto que tú le ves que, pues lo mismo que Armstrong iba con una cadencia de la hostia y Chava iba atrancadísimo y veías que iba a reventar de un momento, pero rapidísimo, porque no podía aguantar así eso. Y Sevilla, desde que arrancó Chava, atrancadísimo, yo dije, este no le va a aguantar ni medio kilómetro así. Y de nada, a la segunda o tercera revuelta el Chava lo reventó. Y a partir de ahí fue una exhibición, pero el chaval, o sea, con una soltura que era impresionante, iba con una facilidad, con una elegancia y todo. El chaval que no era muy elegante porque solía ir muy alto, era un tío de un 83 y encima solía ir muy alto, no nada tumbado. Y a partir de ahí abrió un recital de ritmo de la hostia. Estaba lejos, estaba a casi un minuto de Sevilla en la general, porque Sevilla se había metido en alguna fuga los días anteriores y tal. Y tenía que abrir ese hueco. No sé si, supongo que también tenía confianza para la cronoescalada del día siguiente, viendo ese estado de forma que tenía, pero al final eso, que le acabó ganando la etapa y sacando 2 segundos en la general, le metió 58 segundos a Sevilla. Y luego los agujeros con las demás gente fueron impresionantes también. Estamos hablando de que se arrancó a 8, 9 kilómetros de meta y dejó al décimo a 5 o 6 minutos. Y eso, para mí, atléticamente fue el día más grande de Chava junto a esta etapa de Andorra, del 2001 que dices, que ahora que lo recuerdo, dijo que él estaba picado por el tema de que se le venía achacando que lo de la vuelta del 98, de las 5 etapas que ganó, o 4, no me acuerdo, que fueron todas porque iba a rueda de escarting y que no tuvo que hacer nada más que remacharlo y ya está. Y que aquello le había dolido un orgullo y quería demostrar que podía ganar atacando de lejos él solo y cara al aire. Y para mí, pues eso, aquella etapa de Andorra junto a esta otra fueron sus mayores exhibiciones atléticas. Siempre ha sido una pena de la hostia lo que podía haber hecho este hombre, pues eso, con una cabeza más asentada. Pero bueno, entonces a los genios son así. Cuando te sacaba un día de genialidad, pues te hacía cosas como esta.
Sí, lo de la Vuelta a España fueron cuatro, y el Chava es que estaba tan fuerte que, consciente de que no solo va a ganar la etapa, sino que puede coger el liderato, porque eso, estaban llegando las referencias, que estás a unos segundos, que al final va a ser, en televisión española cantan que por uno, al final eso, como dice Jorge, fueron uno o dos. Hace unos 300 metros muy fuertes para eso, para seguir aumentando la diferencia, y seguramente si se hubiera relajado y celebrándolo, y poniéndose bien el maillot y no sé qué, pues no se hubiera puesto líder. Gracias a ello salió líder en la crono, corroboró con otra victoria la victoria en la general, el Chava, que solo ganó dos etapas contra el crono, lógicamente fueron dos cronoescaladas, y estas fueron las diferencias. 1 minuto a Óscar Sevilla, cero, o sea, 59 segundos, a Yas, que por entonces en Telecom, antes de pasar a la 11, a 2:10 ya el tercero, Lutenberger, este ya en la 11, a 2:12, Santi Blanco, a 2:12, que está diciendo a Carlos de Andrés, es que le cuesta ganar, no sé qué. Piepoli, que está, se pone a chupar rueda de Escartín, que queda detrás, lógicamente, protegiendo al Chava, a 3:13 ya Piepoli, y Escartín, que se viene un poco abajo, a 3:23, es Gambeluri, un escalador de esta época, el Cantina Tola, 3:58, el Triqui Beltrán, de este año en Mapei, a 3:58, y Juan Carlos Vicario en Vitalicio, a 4:32 para cerrar el top 10. O sea, estamos viendo unas brutales diferencias en un puerto, porque las diferencias se hacen en un puerto, que llevan juntos los favoritos bestiales, pues sí, una de las mejores exhibiciones del Chava, que eso, que luego fue la pena que no pudiese ganar una etapa en el Tour de Francia. Luego creo que en Courchevel, no sé si hace segundo detrás de Pantani, o sea, que luego llega Roberto Heras con
Sí.
Armstrong. Esa pena que el Chava no tuviese esa gran victoria en gran vuelta fuera de España, pero bueno, ya hemos hablado bastante del Chava, y más que hablaremos cuando venga Félix aquí, a ver si nos publica ya el libro Félix. Pero eso, y este era el final del listado de Jorge. Ya habéis visto que hemos estado aquí más de una horita hablando para estas 5 etapas. Y Jorge, no sé si quieres añadir algo más ya para despedirnos.
Ah, poca cosa, no sé, me hizo gracia esto que recordabas tú, lo del pique por Pipe Gómez, que sí es verdad, que yo, aquella etapa la vi yo en directo y fue el pique, fue tremendo. El Pipe hubiera ganado aquella etapa y Van Aert le tiró abajo la etapa, supuestamente para Piepoli, que no tenía ninguna opción con la gente que luego iba a disputar allí. Y ya, por añadir, nada, muy agradecido porque me has llamado otra vez para el podcast y nada, poco más.
Pues Jorge, como siempre, un lujo tenerte a ti por tus conocimientos ciclistas, tanto de recorridos, de corredores, sobre todo por esas ubicaciones que se ve que montas en bicicleta y te sabes, vamos, todos los rincones como si fueras ahí un explorador del desierto. Y nada más, a los oyentes, recordad la opción de suscribirse para recibir notificaciones y si nos queréis apoyar, tenéis los podcasts para fans. Y nada más, como se despide Saúl en cada ocasión, sed buenos.
Condensador de flujo, doc.